del día, 11 minutos. Muy bien, pues saludamos a esta hora a nuestros invitados. Juan Fernando Cristo, bienvenido a la W.
Vicky, muy buenas tardes, un saludo muy especial.
Gracias por acompañarnos. Samuel Hoyos, bienvenido a la W.
Vicky, es un placer estar acá, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Y saludamos también a Holman Morris, bienvenido a la W.
Vicky, gracias por la invitación, un saludo también a doctor Juan Fernando Cristo, a Samuel y a la audiencia. Vamos para adelante.
Toca que se peguen un poquito Samuel Hoyos y Holman Morris.
Ellos siempre están muy cerca.
Imagínense, la izquierda y la derecha juntos. Bien, estamos, bien. Eso es un buen principio, ¿no, doctor Cristo?
Eso me parece muy bien.
Pero un momento,
deberíamos estar más pegados Juan Fernando Cristo y nosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
No, ya dieron el primer paso, están muy cerca.
¿Quién es el que bautiza? ¿Quién es de derecha? ¿Quién es de centro? ¿Cómo es la cosa?
¿Usted es de derecha o no, Samuel?
Yo soy de centro-derecha, sí.
¿De derecha? Todo pensativo.
No, yo soy un defensor de la iniciativa privada, yo soy un defensor de un Estado reducido, yo soy un defensor de las instituciones, soy un defensor del imperio de la ley. Uh-huh. Pues eso ¿dónde me ubica para usted, Vicky?
No, perdóneme. No, por eso pregunto, ¿quién es el que bautiza?
En el Centro Democrático hay una amplia gama de posiciones. Distintas.
¿Sí?
Sí, claro.
Yo no estoy muy segura de eso.
Desde José Obdulio Gaviria, ajá, María Fernanda Cabal.
María Fernanda es de centro. Entonces,
no, pero hay de todo, ajá, hay de todo. Yo creo que al país ya no le conviene esa encasillar de esa manera, sí, rotular de manera tan definida. Yo creo que yendo a su pregunta, sí, lo que le conviene a Colombia es un gobierno que estimule la empresa privada.
Pero entonces espéreme, porque usted ya se me está metiendo en el tema. ¿Usted es de izquierda, Holman? ¿Se considera de izquierda?
Bueno, yo soy, primero que todo, parte y hijo de la generación de la Constitución del 91, que hicimos la generación del 91, uh-huh, y yo sí no tengo problemas en decir, nosotros nos consideramos una izquierda progresista hoy en el mundo. Es decir, recuerde usted, Vicky, que las izquierdas más tradicionales en el mundo detestaban a los gays y no tenían en su discurso incorporado el tema de los derechos ambientales. Hoy hay una izquierda progresista en el mundo y hoy hay gobiernos progresistas en el mundo. Emmanuel Macron en Francia es un gobierno progresista. Uh-huh. Angela Merkel, aunque tiene políticas de derecha, tiene otras, digamos, políticas progresistas. Nosotros los progresistas, con Gustavo Petro hoy, que estamos diciendo y dónde queremos situar el plano político de esta discusión que tú planteas, Vicky. Nosotros decimos, ser progresista hoy en Colombia es aceptar que Colombia debe dirigirse con todas sus tildes a un Estado social de derecho, es decir, cumplir la Constitución del 91, y eso trasciende la izquierda tradicional.
Entonces, espéreme, ¿y usted es de centro, Juan Fernando Cristo?
sí, yo me...
¿O también me va a salir con el cuento de que usted es de centro qué?
No, yo me considero un hombre de extremo centro, pero mire, Vicky, primero la felicito por este debate. Es que yo creo que el país no puede caer, lo decía en estos días en una entrevista, en que esta discusión en la etapa final de la campaña presidencial se convierta en una discusión de descalificaciones de uno a otro sector. Eso no le hace bien a Colombia, no solamente la polarización, sino la radicalización. Que de un lado estén señalando a Petro o a Fajardo o al propio de la calle en las cosas más absurdas, solo de castrochavistas y ubicándolos allá simplemente porque acompañan la propuesta de paz, o del otro lado también porque no han compartido la propuesta de paz, se señale a los amigos del Centro Democrático, y estoy de acuerdo con Samuel, de retardatarios o extrema derecha o paracos. Yo creo, exacto, que aquí hay que hacer una discusión.
Eso es lo menos que se les dice.
Hay que hacer una discusión seria de las propuestas. Ahora,
lástima que haya caído en cuenta después de haber salido el gobierno.
Sin tenerle miedo. No, yo nunca lo señalé a usted de paraco.
El gobierno, sí.
Si quiere, le traigo, Samuel, más bien sus discursos en la comisión primera de lo que le señalaba al gobierno. Pero no, bueno,
todavía
estamos, tipo, hagamos...
Insisto en ello.
Hagamos una reflexión serena. Mire, este país no tiene por qué tenerle miedo a los calificativos de izquierda o derecha. Me da mucha risa el Centro Democrático renunciando a su condición de derecha, cuando esa condición de derecha es la que los tiene hoy punteando en las encuestas y con posibilidades de ganar, porque hay una propuesta de derecha de no reconocimiento de libertades individuales, de contra los derechos de los gays que votaron o no votaron en el Congreso, que tiene una opinión pública de la cual uno no debe avergonzarse, y ese es el debate en la sociedad colombiana. Nosotros no creemos en eso, y la sociedad es la que tiene que definir. Y también montarse en el sofisma de que la discusión hoy del país no es de izquierda o derecha o de centro, pues es creer, perdóname que le diga la palabra, Vicky, pendejos a los colombianos. Hay unas propuestas de derecha que defienden unos candidatos, hay unas propuestas de izquierda que defienden otras, y hay una propuesta de centro que nosotros venimos acompañando. Sí. Con Humberto de la Calle, que creemos que es la que le conviene.
Bueno, entonces ahora sí entremos en materia, y es, ¿qué es lo que le conviene a Colombia? Yo quiero escuchar en ustedes hoy la defensa que un poco le aclare el panorama a cada uno de esos oyentes que a esta hora están con nosotros, a todos los que están conectados en nuestro Facebook Live. Veo 1,995 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook, en nuestra página www.wradio.com.co. Tratemos de aclararles el panorama y que ellos puedan entender qué es lo que más le conviene a Colombia. ¿Qué le conviene a Colombia? Les pregunto.
Vicky, yo creo que lo que le conviene a Colombia es un gobierno que estimule el aparato productivo, la empresa privada. La mejor política social que puede tener un país es la generación de empleo. Y quienes generan empleo son los empresarios, la pequeña, la mediana, la gran empresa. Hay que estimular el desarrollo económico. Uh-huh. Colombia se dedicó a ser un Estado. El principal enemigo de los empresarios es el Estado, con una carga impositiva absurda que llega al 70% según el Banco Mundial. Pagan más de 60 tributos. Hay que aliviarle la carga, los impuestos al ciudadano y al empresario para estimular la generación de empleo. Necesitamos un gobierno que haga imperar la legalidad, que la justicia impere en Colombia, que persiga a los criminales en lugar de premiarlos, como ha hecho este gobierno. Necesitamos un gobierno que sea, digamos, que promueva un Estado pequeño pero eficiente, que combata a la corrupción y a la violencia. Eso es lo que representa Iván Duque. Eso es lo que representa una esperanza para Colombia, dejar la polarización. No necesitamos un gobierno que promueva la lucha de clases, pues no, vamos a quitarle a los ricos para repartirle a los pobres. No, eso es anacrónico, eso no sirve.
¿Y eso lo encarna alguien?
Eso lo encarna Gustavo Petro.
Holman.
Y necesitamos, y por último, para terminar antes de que hable el doctor Holman, también un gobierno que busque la cohesión entre los colombianos, no como este gobierno que se ha dedicado a dividirnos entre amigos de la paz y amigos de la guerra, entre buenos y malos. No, entre todos construir un futuro para Colombia, pero un futuro próspero, con legalidad, con desarrollo económico, y eso es Iván Duque.
A ver, Holman.
Bueno, lo que Colombia necesita es no repetir los fracasos del pasado, y claramente ustedes, Samuel Hoyos, gobernaron este país durante 8 años, y este país sigue siendo hoy el segundo país más inequitativo del mundo en América Latina y el séptimo en el mundo, es decir, no creció el país y seguimos siendo un país paria en América Latina. Con esas propuestas que solamente hablan de seguridad, propuesta de la seguridad del Centro Democrático es cárceles para los jóvenes y más cárceles, y apoyo a la empresa privada. La propuesta que nosotros decimos es progresista. ¿Y qué tiene que ver eso con los colombianos? Primero, hacer cumplir un Estado social de derecho, que no necesariamente aquí se quede en el papel, como la Constitución del 91. Es decir, derecho, todos los colombianos tienen que tener derecho a una salud. Aquí nadie se puede morir porque no hace parte de una EPS o porque no tiene 300 pesos para entrar a una EPS. Primer punto. Segundo punto, bajo el modelo económico que los gobiernos anteriores ha tenido Colombia, que solamente han basado su modelo económico en extractivista, solamente petróleo y carbón, así acabaron con la agroindustria y acabaron con el campo colombiano. Nosotros le proponemos a los colombianos reactivar el campo colombiano, una reactivación y una política agresiva en el campo. Tercer punto, cuatriplicar la inversión en educación pública. Y cuando nosotros llamamos educación pública, tiene que ver concretamente con una propuesta de llevar universidad pública, gratuita y de calidad a la gran mayoría de jóvenes en este país que en las décadas pasadas se han convertido en víctimas y victimarios de la guerra que tiene Colombia. Esa es una propuesta progresista, esos son los mínimos de una democracia.
A ver, ¿qué dice Juan Fernando Cristo sobre eso?
Mire, sin duda alguna, más allá de las propuestas concretas, que aquí podríamos entrar a discutir las propuestas que hemos venido haciendo con Humberto de la Calle en materia de educación superior pública, en materia de empleo para los jóvenes de este país, que la tasa de desempleo en Colombia juvenil triplica la tasa promedio en el país. Yo creo que los colombianos tienen que reflexionar sobre el futuro de Colombia. Varios temas. Primero, esta es la primera elección que vamos a hacer en la última década, en la cual vamos a elegir un presidente por 4 años, no por 8 años. Es un gobierno de 4 años. Es un gobierno que no va a poder hacer todo lo que plantee en 4 años y que además es sano para la democracia colombiana que hayamos acabado con la reelección presidencial.
Bueno, ahí habría que hacer, Juan Fernando Cristo, si me permite, solo un paréntesis, y es que Álvaro Uribe cambió la Constitución para reelegirse, para permitir la reelección, y Juan Manuel Santos cambió la Constitución para que otros no se reeligieran, pero él sí se reeligió.
Juan Manuel Santos cambió la Constitución, yo impulsé esa reforma al equilibrio de poderes precisamente para acabar con la figura de la reelección presidencial.
Pero él se reeligió
primero.
Que no
le convenía, se reeligió primero, exactamente, usted tiene toda la razón. El proceso de paz polarizó este país, no podemos negarlo. El proceso de paz dividió a los colombianos, lamentablemente, es el único acuerdo de paz en Colombia que dividió a la sociedad colombiana de esa manera. No vamos otra vez a discutir por qué se polarizó, quién se equivocó, por qué el uribismo desde el primer día, cuando Samuel no estaba en el Congreso, se opuso a la posibilidad de encontrar la paz con las FARC, qué fallas pudo haber cometido el gobierno para no convocar a todos los colombianos, pero es una realidad, y esa polarización tenemos que acabarla. Y esa polarización se acaba con un gobierno que envío un mensaje claro de que la paz se tiene que consolidar, que tenemos que avanzar en las reformas sociales que necesita este país, independientemente de los acuerdos con las FARC. Aquí hay que avanzar en el mejoramiento de la situación del campo colombiano. Aquí la situación de inequidad que mencionaba Holman es insoportable, y no se la inventó doctor Samuel el gobierno del presidente Santos, por el contrario, los índices de desigualdad en estos 8 años han disminuido, y usted lo sabe que es un representante juicioso en la sociedad colombiana frente a lo que venía acumulado. Es un proceso de desigualdad de muchos años en la sociedad colombiana, tampoco se la inventó el expresidente Uribe. Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa hoy, Vicky? Por eso estoy acompañando de manera tan entusiasta y decidida la propuesta de Humberto de la Calle, quien me derrotó en la consulta liberal. Porque de ganarla la derecha, que lleva años diciendo que va a volver trizas los acuerdos de paz, que esto fue un acuerdo de impunidad, que hay que revisar, porque los he escuchado, que hay que mirar si la gente de las FARC tiene que pagar cárcel o no, si pueden participar en política o no, eso sería muy malo para el país.
Pero escuchando esto, no, también, doctor Cristo, no, esto quiere decir, perdón.
Pero si me deja terminar.
No, sí. Doctor Cristo, le iba a decir, escuchándolo a usted, uno pensaría que Humberto de la Calle es la continuidad del gobierno de Juan Manuel Santos.
No, Humberto de la Calle no es la continuidad del gobierno de Juan Manuel Santos. Humberto de la Calle es la opción que tiene Colombia hoy para avanzar en reformas sociales, para consolidar la paz, para hacer una lucha eficaz contra la corrupción sin caer en rupturas institucionales, en sobresaltos y en una generación de polarización social o política que son igualmente dañinas para Colombia. Este país necesita hoy, Vicky, en medio de esta polarización, un hombre de,
pero
la,
toca que
de la trayectoria.
Cortito, más cortito, un hombre, porque estamos sentados en la palabra.
Pero, Vicky, Cristo, un hombre de la trayectoria, de la condición de estadista y de la tranquilidad que le genera Humberto de la Calle.
Pero de la Calle fue de los promotores de esa polarización. De la Calle también fue quien señaló a la mayoría de los colombianos que le dijimos no al acuerdo, a las condiciones de ese acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC, señalándonos de guerreristas, señalándonos de enemigos de la paz. Eso no contribuye a la unidad y a alcanzar la paz como un amplio consenso nacional. Yo espero que Iván Duque gane en la primera vuelta. Y por supuesto que hay aspectos del acuerdo que firmó de la calle que tienen que ser revisados. Por ejemplo, veía un informe de la Organización de Naciones Unidas donde dice que las FARC aún no han entregado a todos los niños reclutados. ¿Qué acuerdo de paz? Y el premio Nobel de Paz, el doctor Juan Manuel Santos, permite que se conviertan en partido político, les regala curules sin exigir ni siquiera que entreguen a los niños que tienen reclutados en las filas guerrilleras. Es que la paz no es premiar a los criminales, la paz es defender a las víctimas, la paz es que esos niños vuelvan a sus hogares. Sí. Eso es lo que queremos desde el Centro Democrático, esa es la paz que queremos construir para Colombia, no para hacer revanchas, ni odios, ni para matar a todo el mundo, pero para construir una paz que represente el sentir del pueblo colombiano, y esa es nuestra obligación, devolverle a los ciudadanos ese derecho a decidir.
Vicky, lo que le debería dar miedo a los colombianos hoy es que hagan trizas el acuerdo de paz y nos metan otra vez en esa espiral de odios del cual quiere salir Colombia. Y por eso Colombia hoy, si usted escucha a los jóvenes, si uno, doctor Juan Fernando Cristo, si uno pone la oreja en la calle, el país está pidiendo unidad, unidad, unidad. Doctor Juan Fernando Cristo plantea un centro, pero doctor Cristo, usted que me lleva años, marras en política.
No, pero tampoco las, tanto.
Sí,
Álvaro.
Sí. Las encuestas, yo soy un pollito en política. Las encuestas hoy están diciendo, ¿qué están diciendo? Desaparece el centro, Vicky. Hoy las encuestas, lo que están planteando los colombianos son dos que se van a ir por un cruce de caminos, que son dos modelos de país totalmente diferentes. El que encarna el doctor Duque, que es el uribismo en cuerpo ajeno, Uribe en cuerpo ajeno, y el que encarna Gustavo Petro, que es, y aquí es donde nos debemos dar la mano, doctor Cristo, que es una Colombia humana para una era de paz. Y si el país lo que está pidiendo son unidad, es unidad. Entonces, yo le diría, y este es un mensaje a los liberales como usted, doctor Juan Fernando Cristo, que se la jugó por el acuerdo de paz, al doctor de la calle, que es, digamos, una de las personas que saca primero adelante la Constitución del 91 y hoy saca el acuerdo de paz, hombre, que aquí quizás el tema es unirnos en torno a programas
coqueteos
de gobierno.
Electorales, es lo que estamos escuchando.
En torno
escuchando.
A programas de gobierno, coqueteos, claro, es que el país... El
y ya
país,
de frente si no es, está mirando al doctor Cristo
el
todo.
El país está pidiendo unidad y lo que dice la más reciente encuesta es que este país se va a definir entre dos modelos. El que propone los eternizadores del ocaso, que para mí es el uribismo, que es hacer trizas el acuerdo de paz, y lo que propone un nuevo país con los liberales de base, con el liberalismo más radical, y lo que proponemos los progresistas.
Yo no me resigno a que los colombianos tengan que escoger entre esas dos propuestas.
O sea, entre lo que está diciendo Samuel y lo que está
derecha,
diciendo Holman.
Entre la derecha y la izquierda, digamos.
Sí. El progresismo.
Pero no hay son que tenerle, izquierdas.
Sí, no hay que tenerle miedo ni al concepto de derecha ni izquierda.
Gustó un debate, perdón, solo una anécdota chiquita, Juan Fernando Cristo, me gustó un debate que hicimos con el uribismo, con todos, cuando eran 7 candidatos. Y el único que levantó la mano y dijo yo soy de derecha fue Ordóñez.
No, y Ordóñez. Nieto también pero, lo dijo, pero bueno.
Todos dijeron que eran de centro derecha.
Pero bueno, yo le digo, Samuel, dos reflexiones muy puntuales. La primera, las encuestas que están saliendo son encuestas hechas, y yo lo he venido diciendo además, yo creo que el liberalismo cometió una grave equivocación. Ha cometido... La situación del doctor de la calle hoy, que no es la más fácil en las encuestas y que esperamos estos 2 meses y medio trabajar arduamente para recuperar espacio, se debe a 2 equivocaciones que se cometieron. Una, haber hecho la consulta popular el 19 de noviembre, cuando ya se había cometido esa equivocación hace 8 años en la candidatura de Rafael Pardo, el resultado había sido muy malo. Yo insistí mucho que hiciéramos la consulta en marzo, hubiera competido con la consulta de Petro y Caicedo, con la consulta del Centro Democrático y Marta Lucía, y otra estaríamos hoy hablando de un escenario político totalmente distinto, hubiera ganado quien hubiera ganado la consulta liberal. Pero además, se cometió la equivocación de hacer la consulta en noviembre, y después se cometió una segunda equivocación, que fue la de Sergio Fajardo de no haber participado en una consulta interpartidista amplia, y debo reconocer también la campaña de Humberto de la Calle de no haberse sometido a una consulta y a competir con Gustavo Petro y Caicedo en la consulta.
O sea, ¿usted hoy uniría a Petro a todos estos otros candidatos que están en el centro, digamos, identificados como de la Calle, como Fajardo?
No, ahí representamos cosas distintas, como representa... Como que presentaba Alejandro Ordóñez, que usted dijo está muy a la derecha.
O sea, con Petro no.
Menos, yo hubiera competido en la consulta con Petro para ganarle a Petro y construir una opción de centro de Colombia.
Pero no
eso queríamos nosotros.
Eso se hubiera podido hacer.
Lamentablemente.
Ya no se hace, no hay escenario.
Pero
hago todo ese recuento para decir lo siguiente, Vicky. Uh-huh. Creo que el país todavía tiene, hoy aparecen dos punteros. Yo no es que no crea en las encuestas cuando se pierde ni crea cuando se gane. Quiero ver que avance la campaña. Ahora los focos van a estar puestos en los candidatos y esperamos poder hacer debate sobre las propuestas sin polarizaciones, sin radicalización. Y una reflexión final para Samuel frente al tema de los acuerdos de paz. Uno quisiera escuchar, del Centro Democrático y de su candidato una posición más clara y más concreta. Yo duré 8 días en el Ministerio del Interior discutiendo con Iván Duque, con Álvaro Uribe, con Carlos Holmes la renegociación del acuerdo después del plebiscito. Avanzamos en muchos temas y después retrocedimos y no vamos a decir por qué no se llegó a un acuerdo. Yo quisiera ver que de alguna manera podía frenar esta polarización y radicalización, que no se le envíe el mensaje a los colombianos de que los acuerdos se van a volver trizas, que se tiene que exigir el cumplimiento de unos temas u otros, sí, pero es que yo he escuchado, por ejemplo, que entonces se va a replantear el tema de meter a la cárcel a los líderes de las FARC después de que negociaron con el Estado colombiano, o de que por qué están en el Senado de la República hoy que replantearían eso. Eso puede ser muy popular en una campaña en donde se polarizó el acuerdo de paz, pero vaya usted a gobernar incumpliendo acuerdos firmados por el Estado colombiano
Vicky, lo que,
de la comunidad
lo que
internacional.
Yo, creo que es...
yo me resisto a creer que ustedes, en caso de ganar, vayan a dedicar no 8 años de gobierno, sino 4 simplemente a desmontar los acuerdos de paz. Eso no le convendría.
Más que el acuerdo, en democracia lo que es inviolable es la voluntad popular. Eso sí que es inviolable en una democracia, eso sí que es sagrado, porque es la voluntad del pueblo y no hay nadie ni nada por encima de él, y hay que respetarla. Por ejemplo, ¿qué ha dicho Iván Duque? Nosotros no podemos aceptar que el narcotráfico sea considerado un delito conexo al delito político, como hicieron en este acuerdo para legalizar al cartel de droga más grande del mundo, que es las FARC. Nosotros no podemos aceptar que se le dé beneficios a los criminales de lesa humanidad sin ni siquiera haber entregado a todos los niños reclutados. Entonces, por supuesto que hay aspectos que tenemos que revisar. No podemos permitir que la Jurisdicción Especial de Paz se convierta en un tribunal para perseguir a los soldados y a los policías de Colombia. Son aspectos...
Pero Samuel, ¿no será que la gente...
Samuel, ¿presentarías reformas sobre todos esos temas al Congreso?
Lo vamos a hacer.
Bueno,
lo vamos a hacer.
Saberlo.
Yo creo que sí hay que estudiar. Ahora, a los guerrilleros rasos, a los que efectivamente han entregado las armas, a los que han renunciado a la violencia, a los que están dispuestos a reparar a las víctimas, a aportar la verdad,
sí,
pues deben recibir beneficios y el Estado debe cumplir con su palabra, pero a los criminales de lesa humanidad...
¿Se resume a que los jefes de las FARC deben ir a la cárcel?
Si son criminales de lesa humanidad, deben responder ante la justicia antes de participar en política. Eso, seguro. Pero permítame terminar con esto.
Están hablando muy largo ustedes.
Lo que nos da miedo, doctor Holman,
cierto,
es un gobierno que simpatice con el régimen de Venezuela. Lo que nos da miedo a los colombianos es un régimen, es un gobierno que expropia y que no vaya a respetar el derecho a la propiedad privada y que destruya el aparato productivo. Lo que nos da miedo a los colombianos es que Petro haga con Colombia lo que hizo con Bogotá y terminemos convertidos en Venezuela. Eso es lo que nos da miedo. Entonces acá, por supuesto, lo que los colombianos queremos es un país donde haya prosperidad, donde no haya lucha de clases, donde no nos dividan entre guerreristas y pacifistas. Un país que entre todos podamos construir.
Deja hablar a Holman, ahora, Samuel.
Bueno, entonces, pero en lo que sí estoy de acuerdo con Holman, para concluir, es que yo creo que el doctor de la calle debe adherir a Petro. Las encuestas demuestran que el único candidato de izquierda que tiene posibilidades es el señor Petro. Creció en la encuesta. Duque crece del 6 al 40% y Petro crece del 13 al 24%, mientras de la calle, Fajardo y el señor Vargas caen en picada. Entonces, yo sí creo que deben tratar de unirse.
Nosotros
esperemos que pase el efecto de las encuestas.
Lo que sí queremos dejar claro es que no estamos de acuerdo con hacer trizas el acuerdo de paz, porque hacer trizas el acuerdo de paz es hacer trizas el futuro de Colombia. Digamos, respetamos, es un acuerdo de Estado, y si uno no respeta los acuerdos de Estado ante la comunidad internacional, la democracia colombiana termina siendo una paria. Así de sencillo y así lo tenemos claro, pero también tenemos claro que queremos profundizar más allá los acuerdos de paz, que no es solamente una negociación con la guerrilla, sino es una negociación, profundizaríamos los acuerdos. ¿Y qué es profundizar los acuerdos? Entender la paz, que la paz es justicia social en Colombia y que eso tiene que ver con educación y tiene que ver con salud. A Colombia le debe dar miedo que vuelvan las interceptaciones ilegales. A Colombia le debe dar miedo que vuelvan los falsos positivos. A Colombia le debe dar miedo que legitimen al contradoctor político. Y aquí, doctor Hoyos...
¿Usted cree que si gana Iván Duque, vuelven las chuzadas del DAS, vuelven los falsos? Holman, ayúdeme con esto.
En este país expropiaron los gobiernos anteriores, y principalmente en los últimos 8 años del doctor Uribe, expropiaron a 5 millones de campesinos desplazados. Nosotros no vamos a expropiar a nadie. Holman, vamos a hacer de los pobres más ricos.
Si gana Iván Duque, vuelven las chuzadas del DAS, vuelven los falsos positivos, todo eso que
cuando usted hace trizas los acuerdos de paz, es volver, las posibilidades de que vuelva el espiral de violencia son muy grandes. Y lo que nos ha demostrado en Colombia una guerra perpetua, una guerra de tantos años, es que le daña el corazón a los guerreros, y ahí se cometen todo tipo de bestialidades.
Pero no me contestó, si llega Iván Duque a la presidencia, ¿pasa
en
eso?
Las guerras, la está demostrado en Colombia, que en las guerras aprobaron y hicieron todo.
Si lo llega que Iván Duque,
lo que le, sí,
¿pasa
yo
eso?
Creo que se van a repetir.
Pero Iván Duque es un hombre pacífico, doctor Holman.
Es que yo creo que es Uribe en cuerpo ajeno.
Insinúa que Iván Duque va a traer la guerra a Colombia. Iván Duque es un hombre pacífico, un profesor, un gran senador, un padre de familia.
Cuando usted plantea desconocer el acuerdo de paz, abre la posibilidad, abre una puerta grandísima para la guerra.
Cuando usted plantea la voluntad popular, eso es incumplir el principal acuerdo de paz que tiene una sociedad, se llama la Constitución.
Puedo terciar.
El acuerdo de paz desconoce la Constitución. Eso sí que es violento.
Puedo terciar en la izquierda.
Sí, a ver si discusión les puedo decir derecha, una cosita.
Pero por el medio de los dos modelos de país.
Yo le voy a decir lo que me da miedo a mí.
Por el medio.
Aquí todos dijeron lo que les daba miedo. Y he estado reflexionando. Realmente como ciudadano, el hecho de ya no estar uno de candidato así, esté acompañando la candidatura de la calle, le da a uno, perdón Vicky, cierta distancia y tranquilidad. Y he estado reflexionando como ciudadano y como habitante de Bogotá, ¿qué es lo que me da miedo? Y a mí me da mucho miedo que traslademos a Colombia lo que pasó en Bogotá, en materia de polarización y radicalización, que en Bogotá ha generado muchos líos, pero que imagínese usted el lío que le puede generar a Colombia. Me explico. En Bogotá, Gustavo Petro fue elegido alcalde de los bogotanos. Holman me recordará, tal vez con el 30-32% de la votación, en medio de una división de otros 3 o 4 candidatos, llamémoslos del establecimiento.
Sí.
Y desde el primer día hubo unos sectores de ese establecimiento, y en ello participó incluso el entonces Procurador General de la Nación, que hicieron una oposición muy dura, que es natural al alcalde que no lo representaba. Pero se volvió un lugar común en la discusión de la política en Bogotá decir que a Petro no lo dejaron gobernar, especialmente por las decisiones de la Procuraduría. Y la ciudad se fue polarizando entre petristas y antipetristas o entre petristas y peñalosistas. Llega la siguiente elección, se elige a Peñalosa y la gente amiga de Petro, los sectores de Petro, como sentían que no lo habían dejado, que no los había dejado gobernar el peñalosismo o el establecimiento o la derecha, como lo quieran llamar, también se han dedicado a hacer invivible la administración de Peñalosa.
Ahí te equivocas.
Se ha polarizado y se ha radicalizado, y hay unos ejemplos, pero no vamos a entrar en la discusión de Bogotá. Pero es una realidad que la ciudad se polarizó y se ha vuelto ingobernable. La ciudad de Bogotá, mientras avanzan los problemas de movilidad, mientras avanzan los problemas de basura, mientras avanzan los problemas de inseguridad de la ciudad, sin resolverse porque están dedicados a una discusión política. Peñalosa con Petro y Petro con Peñalosa. A mí me da miedo que en esta polarización que se está tratando de generar, que se retroalimentan la derecha y la izquierda, y han tenido éxito, por lo menos hasta ahora, con base además en las consultas, en desaparecer al centro, cualquiera de las dos opciones que llegue a gobernar a Colombia, se nos vuelva a este país ingobernable los próximos 4 años.
Está metiendo otro miedo, doctor Juan Fernando. Te respondo,
es un miedo,
permíteme.
Que tengo como ciudadano, porque nosotros necesitamos fortalecer instituciones, superar polarización, y yo no veo, en medio de esa polarización que se está generando del Centro Democrático y el progresismo de Duque y Petro, un camino en donde después de las elecciones podamos hacer una apuesta de país unidos como la que plantea en sus palabras Samuel Hoyos, pero que no ve uno
todo. Habría que decir lo siguiente, y es que si alguien también ha contribuido a la polarización es el presidente Santos.
No, yo no estoy de acuerdo.
Esa es otra polarización.
Si quiere damos
Santos
esa...
Santos y Uribe han polarizado.
Si quiere damos esa
alguna.
Discusión.
¿No?
Santos humilde y pacientemente se aguantó durante años los insultos, las descalificaciones. Es que Uribe alcanzó a decirle castrochavista a Santos. O sea, es que... Y uno se burlaba hace 5 años, decía, ¿usted se acuerda, Vicky, a quién se le va a ocurrir que Santos con su pasado, con sus actitudes, es castrochavista? Y la gente, hay que reconocerlo, Uribe
era el mejor amigo de Chávez.
Uribe tuvo éxito en eso. Si eso no
el
es polarizar,
mejor amigo.
Si eso no es polarizar.
¿Entonces Santos no contribuyó a la polarización?
Yo creo que Santos no contribuyó a la polarización, la generó Uribe.
Hombre, pero si lo estamos oyendo, hace 2 días hablaba de los espantapájaros. Usted es un espantapájaro.
Pero además lo que tiene que entender es
defendiéndose y si quiere le acepto, cayó en la tentación.
Cayó en la tentación.
Y le puso Uribe todo el tiempo.
La réplica para el doctor Juan Fernando, porque nos viene a meter otro miedo. Entonces, que no Petro, porque lo de Bogotá no. El que uno de los mayores, digamos, fomentadores de la polarización en Bogotá ha sido el presidente Juan Manuel Santos, cuando le da un apoyo irrestricto al doctor Enrique Peñalosa. Y aquí no es que Bogotá, doctor Juan Fernando Cristo, y esto vale la pena entenderlo, es de las plazas de voto más calificado del país. Y Bogotá, Enrique Peñalosa se hizo elegir con un plan de gobierno que hoy no cumple. Bogotá, es decir, a Bogotá nunca le dijo Enrique Peñalosa que iba a vender la empresa de energía de Bogotá, nunca le dijo que iba a vender la empresa de teléfonos de Bogotá, nunca le dijo en el plan de gobierno que iba a urbanizar la reserva Bandercamen.
Está dividida
la
ciudad.
Y por eso Bogotá, no, pero por eso Bogotá le dice a nosotros no nos engañan. Entonces, esa es la ventaja.
Pero en eso sí le voy a decir una cosa, el presidente Santos no dijo que iba a hacer un proceso de paz, lo hizo.
Está apoyando.
Gustavo Petro lo apoyó.
No, y lo apoyamos. Pero está apoyando la obra de infraestructura más importante del país, que es el Metro Bogotá, sin estudios. Sin estudios.
Pero no nos metamos en las honduras de Bogotá porque nos desviamos.
Pero yo le propongo a Juan Fernando. Yo le propongo a Juan Fernando que hace repasos de historia. Uh-huh. Le propongo a Juan Fernando aquí, echemos para adelante porque eso es lo que está esperando la gente de este programa.
Lo que es claro.
Hay
que
más
demuestra...
puntos de acuerdo entre Humberto de la Calle con Gustavo Petro que con Sergio Fajardo.
Claro, están cerquitas.
Es decir, cuando
uno es un poquito más desteñido.
Está hablando de la Constitución del 91, nosotros también. Está hablando del Estado Social de Derecho, nosotros también. Entonces, Juan Fernando, el miedo no puede ser como dice el expresidente Gaviria. No, que ustedes se imaginan cargarle la maleta a Petro. Eso no es pensar en el país, doctor Juan Fernando Cristo.
Pero ¿cuál es más desteñido?
Yo respondo por el expresidente Gaviria.
Vicky, lo que es claro, pero no solo por cuenta de las encuestas. Es que lo vimos en las elecciones del 11 de marzo. Los colombianos lo que no quieren es la continuidad del gobierno Santos, doctor Cristo, y eso lo representa De la Calle, y lo representa el mismo Germán Vargas Lleras de otra manera. A mí no me gusta Gustavo Petro para nada, y creo que no soy sospechoso de ser petrista.
Abiertamente lo dice.
Creo que no soy sospechoso de ser petrista. A pesar de que Petro apoyó la reelección de Juan Manuel Santos y casi que se la debe a él, eso es así, lo apoyaron en su reelección, lo apoyaron en su segundo, en su segundo gobierno, pues no, paz no fue finalmente, desafortunadamente.
6.000 muertos, 10.000 muertos.
Lo que los colombianos no quieren es el continuismo de Juan Manuel Santos. Los colombianos quieren una alternativa.
Ni tampoco una minoría, los quieren a ustedes.
Una minoría. Pues hombre, no hay que ser contravidente, Holman, si acabamos de salir de una encuesta de verdad del 11 de marzo, que son las elecciones.
Sí es la verdad.
Donde el Centro Democrático, en coalición con sectores del conservatismo, tuvimos 6 millones de votos. Entonces no se puede ser contravidente decir que los colombianos no quieren eso. Claro que es una opción, una alternativa que representa una esperanza para los colombianos en cabeza de Iván Duque. Sin revanchas, hombre, acá no vamos a perseguir a nadie, acá vamos a seguir construyendo una paz de verdad, pero queremos el progreso económico, no ponernos a repartir riqueza como dijeron hacer en Venezuela, que hoy tienen al país más rico de América Latina.
¿Usted no cree que la gente que nos está oyendo a esta hora debe estar pensando otra vez el tema ese de la paz, que ya eso lo firmó?
O de Venezuela.
Ni siquiera pudieron,
usted estaba hablando de la polarización.
No, sí, pero ni siquiera pudieron tener candidato presidencial, o sea, para ser sinceros, se tuvo que retirar Timochenko, tal. ¿No creen que la gente está esperando es que le digan, bueno, el bolsillo se me va a mejorar, sí o no? ¿Las condiciones económicas se me van a mejorar, sí o no? ¿Salud, educación, sí o no?
Eso es lo que necesitan los generando oportunidades.
Entonces, en ese sentido,
fortaleciendo el aparato productivo.
Samuel, yo soy mayor que usted, espéreme.
Pero no mucho.
No mucho, no mucho. Gracias. ¿Cuántos años tiene Samuel?
33.
Sí, mucho.
Pero no se le nota, entonces.
No se le nota.
Tiene que hacer como a las señoras que les dicen, está muy conservada. Eso es lo peor que le pueden decir a uno.
Muy bien
conservada. Eres contemporánea.
Exacto. Oiga, no, desde nuestro tema inicial, que era la derecha, la izquierda o el centro, esas propuestas de lo que le importa a la gente, de lo que quiere la gente, que le mejoren su situación económica, que le mejoren su sistema de salud, que les llegue mejor educación, que tengan más oportunidades.
Eso es lo que es muy importante.
Pregunto, ¿qué le conviene más a Colombia, la derecha, la izquierda o el centro? ¿Quién está ofreciendo mejores oportunidades?
Le conviene fortalecer el aparato productivo, reducir la presión fiscal, bajarle los impuestos a los colombianos, que hoy tiene afectada su capacidad de consumo por esa reforma tributaria que hizo el gobierno Santos, aumentando el IVA.
Mire cómo es de
16 al 19%. Le conviene la seguridad, porque la seguridad es la garantía para darle derechos y libertades a los ciudadanos. Mire, y es que la paz, al doctor Cristo, hay que ir a, vaya a Norte de Santander, su departamento, 25 muertos en la última semana. La región del Catatumbo está controlada por el narcotráfico. Vean la crisis que tenemos en Venezuela. Lo que le conviene a Colombia es desarrollo económico, es legalidad, es seguridad,
es
emprendimiento.
Mire cómo es de divertido, Vicky, cómo se acercan los extremos. Desde el Centro Democrático viven acusando a Petro, pero no solamente a Petro, a De la Calle y a Fajardo de castrochavistas y de populistas y de demagogos, y por el tema de las propuestas sociales. Y yo he venido escuchando todo el tiempo durante esta campaña que el Centro Democrático acuñó una frase que decía: menos impuestos y más salarios. Eso sí que es populismo. Yo sí quiero ver cómo van a hacer eso en los próximos 4 años, cuando lleguen, si eventualmente llegan y se sienten ahí, a ver cómo la reducción, y eso no es culpa de Santos ni de Uribe, sino del mercado internacional, de los precios del petróleo, de los precios de las materias primas, la reducción de los ingresos que ha tenido Colombia, porque se fue generando un modelo que nos alcanzó a llevar a estar muy cerca de una enfermedad holandesa que quisiera colapsar el sistema económico colombiano. Afortunadamente la moneda empezó a devaluarse y eso se estabilizó, pero
aquí lo que hay que decir es cómo con los precios del petróleo y con los precios del carbón, con esa dependencia que todavía tiene Colombia de las exportaciones de materias primas, van a bajar los impuestos a los colombianos, Vicky, a los empresarios, y van a subir Vicky, los salarios. Vicky, eso no. Sí es populismo. Hay que hablar de respuestas serias y no de populismo de izquierda ni de populismo de derecha.
El lugar común siempre en estas épocas es decir, vamos a incrementar el empleo, desarrollo, pero que nos digan cómo. Aquí, el gobierno Uribe durante 8 años y en la misma línea el gobierno Santos aplicaron el mismo modelo económico chavista, es decir, una economía basada solo y únicamente en la extracción de carbón y petróleo. Eso se agotó en Colombia. Por eso nosotros dejamos de reactivar. Este país dejó durante los últimos gobiernos, abandonó el campo. Nosotros lo que proponemos es dejar la explotación gradualmente de petróleo y carbón y pasar a una acelerada reactivación del campo, buscar energías renovables. Esa explotación de petróleo, esa enfermedad holandesa a la que se aproximaba a Colombia, esa bonanza petrolera no le dejó a este país una sola universidad pública. No logró consolidar este país el derecho básico a la salud. Se sigue muriendo la gente. Y si usted pone el ejemplo de Santander, yo le pongo el ejemplo de Arauca. Arauca, la gente se dedicó en la bonanza petrolera, cuando estaban los pozos petroleros más grandes allí, se dedicó a hacer centros comerciales y a poner misceláneas. Hoy usted va a Arauca y son centros comerciales fantasmas, porque abandonaron su origen campesino de el campo, y lo que nosotros proponemos ahí es dos cosas elementales. La educación, acelerar el tema de educación gratuita en universidad pública para todo el mundo, porque el tema ahora es conocimiento, es la cabeza, el conocimiento, no la extracción solamente de recursos.
A ver, Samuel, ¿qué iba a decir que vamos a aprovechar ya los...?
Dos cosas rápidas. Primero, decirle al doctor Holman que el amigo de Chávez es el señor Petro.
Hombre, él lo ha dicho.
Eso no se trata de amigo, se trata de amigo. El modelo económico que ustedes proponen es el más castrochavista del mundo.
No, nosotros proponemos un
modelo económico... Extracción de petróleo y carbón, así acabaron. Pero, ¿por qué los venezolanos están volviendo hoy a Colombia? No, porque no tienen nada que comer. Porque se dedicaron al
chavistas petróleo. Se robaron al país más rico de América Latina. El modelo que ustedes proponen, pues, es un modelo fracasado. Lo que necesitamos es
¿Y el de ustedes?
Fortalecer a la iniciativa privada, al empresario, al pequeño, al mediano empresario. Darle la posibilidad de hacer empresa, de generar empleo. Y le voy a decir al doctor Cristo cómo le podemos bajar los impuestos a los colombianos. Primero, hay que reducir el gasto público. Este gobierno del que usted fue ministro, doctor Cristo, se ha gastado en promedio 700 mil millones de pesos al año en publicidad y eventos. Creó cerca de 14 nuevas entidades públicas, entre ministerios, departamentos administrativos, agencias del Estado, con cerca de 28 mil cargos en el gobierno central, 70 mil contratos de prestación de servicios, un gasto público desbordado. Le podemos bajar los impuestos a los colombianos reduciendo el gasto público y atacando la corrupción, por ejemplo, quitándole a los corruptos el manejo del SENA, como ha sucedido durante este gobierno que hemos visto todos las consecuencias de eso.
Un día de estos hacemos una discusión, Samuel,
y aplicando los subsidios de familias en acción.
El gasto público en el gobierno.
De esa manera podemos bajar impuestos.
Samuel, ¿usted tiene ese dato? Por ejemplo, en publicidad, ¿cuánto se gastó los 8 años de gobierno Uribe?
En promedio 700 mil millones. Pero con seguridad fue menos de la mitad de lo que se gastó.
Pero para los próximos debates le recomiendo ese dato.
Un debate.
Hablemos, por ejemplo, de los contratos a market medios, más de 80 mil millones de pesos en contratos al gerente de la campaña de Juan Manuel Santos.
Están echándose puya a los que han gobernado este país.
Si quiere también hablamos de los de Petro en Bogotá, 50 mil contratos a dedo en el distrito. Entonces, de esa manera le podemos bajar los impuestos a los colombianos para estimular el consumo y la generación.
Invite un día a estos a un debate sobre la corrupción en Colombia, sobre lo que significaron los 8 años del gobierno de Uribe en esa materia. Encantado vendría a darlo para hacer una comparación de escándalos de corrupción de funcionarios presos, de funcionarios detenidos, de funcionarios exiliados por
el único
por juicios
funcionario del gobierno
de
que falta por meter presos es a Juan Manuel
Santos. Entonces
o yo lo que le acabo de decir,
eso es parte de la polarización que digo que no le conviene a Colombia, que
yo
no
sí
se
le
puede
quiero preguntar algo,
hacer
Samuel,
una
si llegara
ellos
a ganar...
quieren ver preso a Juan Manuel Santos, sí. Eso, pero, eso lo traicionó subconsciente
acaba
a Samuel.
Si llegara a ganar Iván Duque, ¿significa que van a hacer todo para que Juan Manuel Santos vaya a la cárcel o qué?
La persona que haya cometido un delito debe ir a la cárcel, sea quien
él
sea.
¿Él lo ha cometido?
Siempre y cuando
Juan
sea
Manuel
vencido,
lo
eso lo tiene que determinar la justicia.
¿Pero qué clase de delito?
No, yo no soy la justicia.
Por eso...
La justicia, un juez tendrá que determinar quién ha delinquido.
¿Pero
el
qué
que
se le señala? ¿De qué se
responda,
le señala, por ejemplo?
Se le señala de muchas cosas. ¿De por qué? Ejemplo, yo lo denuncié en la comisión de acusaciones por corrupción al sufragante. Yo lo denuncié
si
a la comisión.
Si eso no es hacer trizas el entonces, futuro del país, no, que es, Vicky.
Pero vea, sin
ahí
revancha.
Está Vicky, por eso, porque. No, sin revancha.
No, sin revancha.
Para la cárcel, pero
es
sin
hacer
revancha.
Trizas el futuro del país, es construir el
para
futuro
la cárcel,
del país.
Pero sin revancha.
El que haya delinquido tiene que ir a la cárcel, sea quien sea.
Le pregunto.
Desde el campesino más pobre hasta el presidente de la República.
Entonces,
si la justicia lo vence en juicio, debe ir a la cárcel.
Ay, ¿incluido pero, Álvaro Uribe?
El que haya delinquido.
¿Incluido
sea
Álvaro
quien,
Uribe?
Sea quien sea.
Pero contésteme.
Si soy yo, si yo he delinquido.
Si es Álvaro Uribe.
Si soy yo, cualquier
es Álvaro
ciudadano.
Uribe, Samuel.
Pero es que Uribe hace parte de los ciudadanos.
Si es Álvaro Uribe
estoy
también.
Estoy incluyendo. Si a mí,
curso,
si a mí
comisión de acusaciones.
Me prueban la comisión de un delito, me tienen que juzgar.
Si a Álvaro Uribe le
si
prueba
Álvaro
la
Uribe,
comisión
si Juan
de
Manuel
delito,
Santos, si mi papá, si mi mamá, si cualquier colombiano delinque debe responder ante la justicia, cualquiera, pero, punto. Así
bueno,
es.
Se nos acabó el tiempo, señores. Agüita bueno, para Samuel.
Doctor Cristo, ¿cuándo nos tomamos ese café?
Sigue el coqueteo. Deben unirse, la izquierda debe unirse. La izquierda debe unirse porque la división de la izquierda, al único que le conviene es a Vargas Lleras.
Pero dicen que le conviene es que por eso ustedes están hablando tanto de Petro porque le conviene al uribismo.
No, a nosotros no, a nosotros lo que nos conviene es que Iván Duque gane en la primera vuelta, eso es lo que le conviene al país.
Bueno, señores, Samuel, Holman, Juan
cambiaron
Fernando.
Cambiaron el coco de las FARC por el coco de Petro y el castrochavismo.
No, el coco como de Juan Manuel
FARC,
Santos.
Como las FARC ya no les funcionaron, ¿eh? Ya bueno, las FARC, 50.000 votos, toda la plata que usted se acuerda que anunciaron que iban a inundar este país
nosotros,
de plata y que las FARC iban a tomar el poder.
Nosotros persistiremos.
¿Qué tal esa mentira?
Ahora
la
tiene
unidad,
otro candidato.
Vicky, colombianos, persistiremos desde el petrismo y el progresismo en la unidad. Tiempos
bueno,
de unidad. Para que no hagan trizas.
Que
al
sean
país.
Los oyentes los que definan qué le conviene más al país, si un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda o un gobierno del centro. Son ustedes los que definen. Nosotros
gobierno
solamente
del centro
presentamos
democrático,
aquí. Bueno, ya volvemos. Esta es la W.